El programa de esta semana viene gracias a huevo, qué buena idea fue contratar a Crunchyroll.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y por si lo preguntan, que seguramente no, estoy grabando en estos momentos la historia de Instagram, porque subí unas cositas antes, y ustedes lo pusieron aquí abajo, no se pierdan el podcast, ya está ahorita, váyanse, cabíneme a radio, www.cabinemaradio.com o en Facebook para comentar y decir pendejas. Ahí nos vemos, no se lo pierdan. El día de esta semana fue peculiar, la verdad. Y no solo esta semana, sino el mes anterior un poco. El mes anterior me encontré a Pypunk en el Rock Show. Ahí, bueno, no en el Rock Show, en la contraesquina del Rock. Ahí por la Alameda. Yo feliz ese día, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Apareció un clon mío! Es extraño, pero hay un clon de... Hay un clon de Ark. Y no hay en cualquier lado del mundo, no, en la misma mugre ciudad, con la misma cara y el mismo tono de voz. Ese güey hace TikTok, me lo mandaron como 3 veces, 2 veces, algo así. Y pues, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué se parece tanto? ¿Por qué? Madres. ¿Qué probabilidad había, más bien, de que existiese un güey con mi misma cara y mi misma voz en la misma ciudad? Me parece que se llama... Ahorita les digo, porque está feo decir nombres, está feo mencionar a alguien sin decir nombres. Si es que este chico salta de boy, creo que así en TikTok, ¡tiene mi cara! Y me sorprende mucho. No tengo TikTok, tristemente. Me voy a hacer TikTok específicamente para esto, para ver cómo, por qué madres, cómo madres, si es un caso como el de mi villano favorito 3. Ojalá no. Pero vamos a ver. Las noticias de... Las noticias de esta semana. Déjenme tomo algo de... aquí de beber. Ahora sí. Pantan ya se estrenó. Yo estoy muy feliz porque... Les tengo no expectativa, no voy con ahí de... Vamos a compararlo con el pendejo de... Vamos a hacerlo con el animal de... Se me olvidó el nombre. Con el de Baffle. Vamos a compararlo con el de... Con el de Bulto. Se me olvidó el actor, perdónenme, ¿sí? Vamos a compararlo ahí con... No... Ah, es que es difícil explicarlo. No tengo la intención de compararlo con nadie. Ni con el Batman que hizo Affleck. Ni con el Batman que hizo, creo que fue Nolan. Ni con el Batman que hizo... No me acuerdo, demonio del nombre. Con Michael Keaton. Tampoco como el de Michael Keaton, no. Lo voy a ver como un Batman totalmente nuevo, con diseños nuevos y con un villano interesante. Con el buen... Pattinson. Es que, perdón, es que estoy checando unas cosas, pero... Bro, no vayan a ver esta película comparándola con cualquier otra película que haya hecho cualquier otro actor y cualquier otro director, ya que esto es totalmente diferente. ¿Quién sabe cómo lo combinen todo con The Flash? Pero no comparen, no lo comparen, son diferentes cosas, diferentes directores, diferentes mentalidades, diferentes todos. Mi único consejo para ver la película es de Batman. Uno fue un Batman, otro es un Batman diferente. Dejen de estarse jodiendo. Con que... ¿Qué quieren que les diga?
Ay, es que jamás lo cago todo. Ay, quiero mi universo de Snyder.
El universo de Snyder está muerto, niño. El universo de Snyder no funcionó. ¿Y saben por qué? Por la misma razón por la que si se centra en todo en proyectos de James Gunn, la van a cagar otra vez. No pueden hacer un... No pueden hacer un universo completo de películas de varios superhéroes y menos un crossover entre ellos con un solo director haciendo todo. Ese fue el problema ahí. Y ojalá no se repite con James Gunn. Porque para el tema de Marvel le ha ido bien porque ha usado diferentes directores, ha hecho diferentes estilos de película, ha hecho muchas cosas y la verdad... Está también algunas, están estúpidas otras, no están desagradables una que otra, pero no son la cagada que quisieron hacer con el Snyderverse. Porque yo no tengo problemas con el Snyderverse, con el universo este que quería hacer Snyder. Y tampoco tengo un problema con el Snyder Cut. Yo vi el Snyder Cut y disfruté esas 4 horas porque se me hizo una película agradable. Pero siendo objetivos, no funcionó por querer dejarle todo a Snyder. Porque hubiera sido mucho mejor ahí que a unos echaran una película, que otros echaran otra, que no mataran a Superman tan rápido. Porque sí, se borran de las referencias bíblicas de, ay, es que meten muchas cosas de ahí de Jesucristo, de comparativas, ¿no? Y el Dios contra el hombre, todo esto, pero eso no tiene nada que ver. El problema de Batman v Superman fue que estuvo hecho como el culo. Michael Cera es un actor, pero de los grandes, pero simplemente no le quedó el papel de Lex Luthor. Y pues el mero hecho de haber hecho un Doomsday cuestionable en apariencia. Pero la cagada fue matar a Superman tan rápido, para vivirlo de una manera pendeja. Porque vi ahí en un grupo de Facebook, de esto donde hay pinche gente de 13 a 20 y tantos años, que arregló el pinche Snyder Cut, bueno, la pinche trama de la Liga de la Justicia, sin tener que meter la cagada de las cajas madre para revivir a Superman. No me acuerdo bien la trama, pero sí era muchísimo mejor que la estupidez que querían hacerlo. En fin. ¿Cuál es el siguiente punto aquí? Ah, sí. Disfruten la película de Batman, si ya la van a ver. Pues aquí, pues no sé, no spoilen que vaya a salir o que no, si sea en Joker, si sea cualquier cosa. Yo le tengo fe como película aparte. Y sé que le va a ir bien. Y si no le va bien, ni pedo. Va a haber gente disfrutando de el buen Robert Pattinson en la industria del porno. No sé. Es un chiste estúpido, pero ¿Tiene sentido? No lo sé. No sé por qué tanta gente quiera ver a Robert Pattinson haciendo porno. Es extraño. Pero hay gustos de la gente. Seguía habiendo fans de Crepúsculo actualmente. En fin. Desde hace unos meses, hace varios meses la verdad, creo que ya lleva medio año, Crunchyroll y Funimation se volvieron hermanitos bajo el bracito de Sony. Sony lo estuvo ahí acogiendo, lo estuvo ahí viendo a ver quién se queda con cada contenido, a ver cómo va y todo. Pero ya era parte de una misma compañía, así que con eso ya tenían una ventaja. Pero el punto era, ¿en qué iba a afectar que ahora fuesen compañeritos y hasta tal vez hicieran una sola aplicación? Habría un redoblaje de My Hero Academia. Spoiler, dudo mucho que vaya a haber. Bueno, spoiler, ¿por qué digo spoiler? Pinche frase estúpida. Dudo mucho que vaya a haber un redoblaje. Yo deseo con todo mi corazón que hagan el redoblaje de My Hero Academia. Porque, ok, Orlando Noguera no lo hace tan mal como All Might. Pero es que Octavio Rojas es otro nivel. Yo quería escuchar a Octavio Rojas gritar United States of Smash, que ayer me vi sus capítulos. Justamente de acuerdo que ahorita les voy a comentar. Iban a llegar los demás doblajes de Funimation a Crunchyroll. Las exclusivas de Funimation ahora serían de Crunchy o al revés. Y pues al parecer, el que terminó ganando y actualmente tiene de todos los contenidos y le van a llegar los contenidos es a Crunchyroll. Desde el día 1 de marzo ya está todo el contenido que era antes exclusivo de Funimation en la plataforma naranjita. ¿Qué es esto? Ok. Y yo feliz, la verdad, porque yo quería contratar Funimation desde hace tiempo porque habían series ahí que quería ver. Habían cosas como, perdónenme, como la Usagi, la polémica Usagi-chan, la controversial serie del niño tetón. No la he visto, pero ahí la tengo en mi lista, ahí esperando a que tenga el tiempo para verla. Fire Force, también quería verla con doblaje. Está también ahí en mi listita, porque me la estoy guardando, porque Yo voy de shonen en shonen. Ya me acabé Jujutsu Kaisen. Me lo acabé hace menos de una semana. Recomendadísimo. Estoy viendo ahorita Black Clover. Quiero acabarme las partes con doblaje. Y me voy a ver Fire Force. Y así voy a seguirme. No sé, ese es mi modo de... O la forma en la que opero con los animes. Está bien, ¿no? Pero... Los dos animes que yo tenía la emoción de ver era obviamente My Hero Academia ya de manera legal con su doblaje, aunque esté culero a veces. Y número 2, Kaguya-sama Love is War. Quería, deseaba ver Kaguya-sama Love is War. Y en... Creo que hoy es 3, ¿no? Ah, no, 5, a la madre. En 5 pinches días ya me acabé la primera temporada. Yo feliz. Pero. ¿En qué afecta y en qué no afecta? ¡Ah! Y también. Double Naki Lomoteru. Quería ver muchísimo esta serie, pero no porque esté interesado en aprender rutinas de ejercicio. No es que esté interesado en más monas chinas sabrosas. No. Sino que. Un dato muy curioso de mí es que mi anime favorito, mi anime manga favorito. Ese será sin duda alguna Kengan Ashura. Todo lo que referente al Kenganverse, que es también un universo de varias series, me interesa verlo. Y Dumbbell Naki Lomoteru es parte de ese Kenganverse. Salen ahí personajes de la propia Kengan. Sale la suegra de Oma Tokita ahí como la... Creo que era la maestra de yoga. Sale Gaolang, sale el papi Gaolang. Y sí, Gaolang es un pendejo y le rompe la madre fácil. Pero ni pedo, es Gaolang, se le aguanta fácil. David Garrett Connor, saludos, bro. Manda saludos a El Tesoro Cómico. Un saludo para El Tesoro Cómico. Será chido, señores. El Tesoro Cómico. Y unas banderitas a México. Un saludote. Y ahí nos vamos viendo. Síganle comentando y aquí lo que vean, lo que digan. Todo aquí lo vamos a estar escuchando. Yo estaba feliz porque, pues, güey. Feast of the Seeker no tiene adaptación al anime. Y ojalá le hicieran un One Punch Man. ¿Qué es hacer un One Punch Man? Dar que un mangaka bien chingón se eche el anime, se eche el manga otra vez y le haga los dibujos, pero sabrosos. Bueno, que de por sí las demás series de Kengan tienen unos dibujos hermosos. No mames, vean el dibujo de Kengan Omega. Eso es una joya, pero pues Feast of the Seeker es un webcómic. No es tan conocido. De hecho, hay muchos capítulos están perdidos actualmente. Y tomó relevancia actualmente por Kengan Omega y la aparición del personaje de Naru Shimayoji. Obviamente está Kengan Ashura, que es este Netflix.
Hagan una segunda temporada, Netflix. Te lo pido, no seas culero. Deja de hacer secuelas de películas pendejas como Tall Girl. Y haz la pinche tercera temporada, por favor.
Qué güey, quiero ver la pelea de Julius y Wakatsuki doblada y animada. Quiero ir a Daniel de la Roble darse en la madre con el pinche Julius Reinhardt. Y pues Kengan Omega, la continuación y la que está actualmente en streaming. Dos datos aparte. Chinga tu madre, van el bandido. Y que les vaya bien a la gente de Ragnarok Translation con su siguiente... Con la cuarta vez que hace su página en Facebook. Es feo, es muy feo porque yo no me imaginaría que, por ejemplo, a... Aquí a Miss Media le tumbaron la página y voy a repetir todo. Y eso le está pasando ahí a la gente de Ragnarok Translation. Y está culero, está muy culero que eso pase, la verdad. Es mi página de traducciones favorita. No solo porque traduce, es de los que mejores traducen actualmente, sino porque hacen coloreos hermosos. Los coloreos que se echaba con Kengan Omega. No mames, eran una joya. Actualmente ya no hay coloreos, es verdad. Pero es por una buena razón. Ya somos encargados oficiales de doblar Kengan Omega para Komiki, Komaiki. ¿Cómo se...? ¿Qué mierda le pasa a esto? Komaiki, Komiki, como se diga, no sé. No hablo gringo. Pero pues a ellos les va bien. Ojalá sigan con su traducción de Tokyo Duel y obviamente de Shumatsu no Valkyrie. salió un nuevo capítulo y güey, pinche sabrosura que es la maestra de Kinji. Obviamente esas cosas no existieron en la historia real. Pero no hay por qué decirle que no a personajes así. Está mejor que Eva, güey. Volviendo con el tema de Crunchyroll y Funimation. Los demás, los próximos contenidos que llegasen, que fuesen a llegar a Funimation, ya sea de animes nuevos, de subtitulado, con doblaje, originales, van a llegar ahora exclusivamente para Crunchyroll. Por lo cual creo que es un poco más viable tener una cuenta y una suscripción a Crunchyroll que tener una cuenta y una suscripción a Funimation, porque no le van a quitar contenido a Funimation. Funimation va a seguir teniendo su contenido de toda la vida. Va a seguir teniendo... Se me fue el pedo. Va a seguir teniendo esta cosa de... Todas sus series, sus animes, sus doblajes, su todo. Ellos van a seguir con eso. Pero no les va a llegar nada de contenido nuevo, porque eso va a ir directamente para Crunchyroll. Y la verdad, qué bueno, porque con esto se expandió muchísimo el catálogo de... de Crunchyroll, por ejemplo, en doblaje, que aquí en Arcan Geek somos aficionados y fanáticos del doblaje. Crunchyroll tenía doblajes como el de Nagatoro deja de chingar la madre. Tenía también doblajes como el de Ataque a los Titanes, que le llegó después cuando fue todo el pedo con Funimation hace 6 meses. ¿Qué otro tenía? Tenía Black Clover, Jujutsu Kaisen. Creo que tenía uno de Niñitas Mágicas, creo. Y creo que también tenía de Tokyo Ghoul, o si no, este fue de los que le llegó. Pero Crunchyroll, digo, Funimation, tenía Fire Force, tenía Kaguya-sama, tenía My Hero Academia, tenía, creo que ahí Tokyo Ghoul, tenía también los nuevos capítulos, la segunda parte de Shingeki con doblaje ya. Eso le amplió muchísimo el catálogo a los señores de Crunchyroll. Y la verdad, qué bueno. Qué bueno para mí, porque yo tengo Crunchyroll nada más. De hecho, el dato curioso es que en su momento mi familia se contrató Crunchyroll para ver Dragon Ball, Sakura Card Captor y One Punch Man temporada 2. Y pues ahí veíamos One Punch Man de vez en cuando. No logramos terminar antes de que llegara a Netflix con doblaje. Que creo que jamás hablé del doblaje de One Punch Man. Pero ahora está mucho mejor, la verdad, porque con esto, para los fanáticos del anime, tener una cuenta de Crunchyroll y una cuenta de Netflix es tener ya un montón de cosas en para ver. Por ejemplo, yo que tengo Netflix y Crunchyroll, tengo tanto la Komi-san como Kaguya-sama, que la verdad, es mi opinión, pero las comedias románticas japonesas, así con doblaje nada más, rara vez llegan a causarme una risa. Rara vez me llegan a entretener o a divertir. Y se me hacen hasta estúpidos, ¿sabes? Pero con doblaje ya está bien cagada la serie. Sobre todo cuando le echan modismos mexicanos a esto. Me acuerda mucho como lo decían antes, ahí de cualquier producto que llegaba a México, a huevo, pónganle modismos. Me vale verga lo que piden los demás países. Echen esos modismos, señores. Está chido, güey. Luego, el tema de... me está doliendo el estómago. Marilito of UST. Los animes shounen. Con esto ya la sexta temporada de My Hero Academia está a punto de llegar. Y obviamente le va a llegar a Crunchyroll con doblaje. Qué bueno. Igual el manga está ya supuestamente en su recta final. Ya para 2023 acabaría. Pues la verdad es ahorita quiero hablar un poco de My Hero Academia y de su futuro final. Pero sigamos con el tema de Crunchyroll y Funimation, porque esto es pero bastante interesante. Muchas gracias, Sony. Me sigue doliendo el estómago, pinche fío, soy estúpido. Esta fue una fusión estratégica muy buena por parte de Sony, ya que meter Funimation y Wakanim con Crunchyroll. Pero se puede ver el contenido exclusivo ahí, ¡qué bueno! Pues obviamente es mucho mejor para un pincho taco hediondo tener que gastar nada más como ¿Cómo cuánto era? Era... Creo que la anualidad está como en 1900, algo así. De nada más el Crunchyroll que echarte dos anualidades. La verdad, muchas gracias a Crunchyroll, muchas gracias a Sony y te deseamos el bien, Funimation. Este empezó con el doblaje de My Hero Academia. Chinga tu madre. Ah, sí, también tenían Overlords, se me olvidó. Vamos a pasar, antes de pasar más con cosas de anime, vamos a hablar un poquito acerca de los estrenos de este mes de marzo, porque se viene con todo. Batman era el estreno potente y ya está en cines. Yo no lo he visto y no sé si me estoy escuchando desde acá. Pero en 6 días, 11 de marzo, se va a estrenar la siguiente película de Disney, que es esta, la de Turning Red. Les voy a ser honesto. Desde que vi los avances y el primer vistazo a la película, dije, esto es una estupidez. Qué pinchas, cómo está dando la trama. No sé, no me interesó en absoluto. Cuando salió el primer trailer dije, ok, una niña china que cuando se altera mucho se vuelve una enorme zorra roja. Bueno, se vuelve un panda rojo gigante. Mejor. Y pues con eso está interesante, pero no voy a ir a ver al cine esto. Pero de repente, ¡Encanto Truco, papá! Después de ver que tanto Encanto como Eternals triunfaron mucho más en Disney Plus que en cines, entonces Disney ya vio que hay que sacarle mejor en Disney Plus. Y pues esa película que de por sí estaba recibiendo muy malas críticas, sobre todo desde su segundo tráiler, que yo me sumo un poco a esas críticas porque, no sé, me desagradan los diseños de los demás, de las demás amiguitas de esta niña. No sé, esta niñita rosa se me hace como extraña. Tiene una... ¿Cómo se dice? Un diseño muy pateable. Eso. La otra, pues, está decente. Se parece a la Connie de Steven Universe, pero con el cabello rizado. Y el parecer se la quieren dar medio pinche internet. Qué asco me dan, hijos de puta. Y la otra, pues, está ahí nada más de fondo. Ni siquiera ha hablado en los trailers. Pinche cliché estúpido. La amiguita que no habla y que al final va a soltarse una frase bien mamona, seguramente. Luego tenemos las críticas actuales, pues la gente ya está teniendo un poco más de intención de verla. Es que los Backstreet Boys, papá, siempre sirve poner música de los Backstreet Boys. ¿Cuándo chingados no sirve los Backstreet Boys? Mi opinión con esta película es, no sé, no me dan ganas de verla. Obviamente, conozco bien a mi hermano, conozco bien su mentalidad y sé que cuando la ve en Disney Plus, la va a querer ver y voy a estar obligado a ver esa chingadera. Y pues ahí yo voy a traer la crítica, porque sí está polémica la cosa. Perdonen. Perdónenme. Los Eternals llegan a... los Defenders llegan a Disney Plus. Ya desde el 28 de febrero ya no están disponibles los... todas las series de los Defenders, la propia Defenders, Daredevil, Jessica Jones, el negrito Luke Cage, Iron Fist y Punisher. Creo que también Agentes de S.H.I.E.L.D. lo quitaron. Y todas estas series van a llegar a Disney Plus el día 13 de marzo. Está bien, son las mismas series, no les van a cambiar nada. Tal vez un doblaje conociendo a Marvel Studios. Pero pues, no sé, a mí me gustaron mucho las voces. No me gustaría que les cambiaran la voz esta vez, aunque fuese doblaje mexicano. No es cierto, no se crean. Discúlpeme. Me he hecho mi bostezo. Ya estoy, muchas gracias. Luego, no se va a estrenar este mes, pero sí es más interesante hablar de esto. Tren Bala. No, esta película me enteré de esta hace 2 días que estaba ahí entre clases ahí en la universidad. Y me enteré de que iba a salir esta película. No lo sé. Mira, no sé qué decir de esta película porque se ve extraña. No sé. ¿Qué quieren que les diga? Es Brad Pitt. Obviamente Brad Pitt es un actorazo. Pero... que no sé, o sea, me agarró de sorpresa, vi que estaba como extraño, vi que metía mafia japonesa y dato curioso, a mí me traen una serie con mafia, yakuza y me van a traer a huevo. No, es que con eso quiero verla. La trama está interesante, se meten todos a un tren, se meten un chingo de asesinos y criminales a un tren con el objetivo de robar un maletín. Y pues ahí se pelean entre todos. Es del elenco, Brad Pitt el protagonista, también va a estar Sandra Bullock, Lady Gaga, Andrew Koji, Joy King, Logan Lerman, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry. Otra vez Brian Tyree Henry, no lo habíamos visto desde Eternals hace 2 pinches meses. Qué bien que le esté yendo de la verga, no, ¿por qué iba a decir eso? Qué bien que le esté yendo chingón aquí a Brian Tyree Henry. Pero hay cierto personaje en su elenco que hasta donde he visto no ha levantado tantas críticas. No lo veo, no veo que se estén enojando tanto porque Bad Bunny esté en la película de Bullet Train. Es que no sé. No sé qué decir acerca de Bad Bunny. Voy a admitir que en secundaria yo era de esos pendejos que le cagaban Bad Bunny. Que sí se burlaba mucho de la gente que les gustaba. Y actualmente ya no. Actualmente no es que me desagrade, pero tampoco es que me agrade su música. Sino que es un punto medio. Una que sí me mamó fue esta, la que se echó con los Simpsons en, que creo que hasta la pusieron en Disney Plus. La canción esta que salía ahí con Homero Simpson arreglando su matrimonio con Marge. No me acuerdo del nombre, pero se me hizo chida esa canción. Y mi yo de 13 años estaría ahorita bien molesto conmigo. No me te puede gustar Bad Bunny. Cállate, pinche escuincle. Tú no sabes. Pero, ok. En la música, pues, no está ni bien ni mal para mí Bad Bunny. Está chido. No es tan malo. Pero en cuestión de actuación, mira, siento que sí no es difícil de opinar. Es difícil para mí opinar acerca de este tipo de cosas. Es que no estoy dejado. Perdón, es que ando ahí cuando estoy. Según yo, Bad Bunny es su primera vez actuando en una película así grandota, con actores grandes como el Brad Pitt. Pero de lo que se ve en el trailer se nota que el canal sí se esmeró en las escenas de acción. Se ve bien vergas cómo está peleando con el Brad Pitt. Me pregunto cómo le harán con el doblaje. El que se encargará del doblaje será el propio Bad Bunny, pero con su voz normal, porque tengo entendido que hay cosa de la voz ahí, Bad Bunny, baby. No, eso era cubano. ¿Cómo habla Bad Bunny? ¿Cómo habla Bad Bunny? ¿Cómo es que habla? ¿Verdad? Es que es como si lo hubieran anestesiado aquí el hocico. Era como, ay, yo soy Bad Bunny. No sé. Yo no sé hablar Bad Bunny. Discúlpenme ustedes. Pero ustedes me entienden. Yo digo que sería bueno que lo doblas, que se doblase a sí mismo. Que le diera voz a su personaje y ya, pero con la voz normal. Igual, vamos con Lightyear. Esta película me tiene súper emocionado, que tampoco se va a estrenar este mes, pero hay que opinar porque salió un nuevo tráiler. Ya hay vistazos de Zurg. Y estoy muy feliz, excepto por una pequeña cosita. Una nada, la verdad, para algunos, pero para mí, no sé, me tiene un poco triste por el hecho de que yo crecí escuchando al señor José Luis Orozco, que de hecho, ahora que lo pienso, la mayoría de los pinches personajes que me maman tienen voces de un miembro de la familia ahí de, ya sea el propio José Luis Orozco o sus hijos. Porque a ver, José Luis Orozco hizo a Beerus de Dragon Ball y me mama el pinche dios de la destrucción, se me hace buenísimo. Luego, JoJo's, los buenos JoJo's. Josh, que es mi personaje favorito de toda la franquicia, es mi JoJo favorito. Y la voz es del otro, es uno de los hijos de José Luis Orozco, creo que era, no me acuerdo, porque uno es Alex Orozco y el otro era, creo que, una disculpa, perdónenme, ya me voy. Pero tiene mi punto, ahorita seguiré con esto igual. Está viendo Kaguya-sama, de hecho. Sí, ahorita seguimos con Lightyear. Pero está viendo Kaguya-sama y pues hay un debate un poco interesante en la comunidad de anime. Porque si quieren que les diga. La gente se pelea por... porque Roundcom es la mejor. Si es mejor Nagatoro, si es mejor Komi-san, si es mejor Kaguya-sama, si es mejor esta, la nueva, la de My Dress Up Darling, que no la he visto y la quiero ver, en serio. Porque, ok, ya me he visto en varios capítulos en el idioma original, pero quiero escucharlo con el doblaje. Porque escuchar a Víctor Ugarte en un doblaje de anime me acuerda mucho a Shinji. Y me acuerda el meme de Shinji Paja. Un saludo a Mario Castañanos, cobró. Como los detesto a veces. Pero no lo sé. No lo sé. Me acuerda muchísimo. Ese bonito. Ah, sí. Luis Fernando Orozco. Ya me acuerdo del nombre. Pues también. Pinche voz de Yosuke que se ha hecho. Me encanta. Pero en cuanto a los rom-coms, está su pelea de cuál es la mejor, de... Ay, ay, es que Komi-san es la mejor, tu pinche mudita no, tardó 200 capítulos en darle un beso al otro baboso. Ah, sí, pero tu niña prieta no ha progresado nada. Ah, sí, pero que Kaguya está... Aquí voy a hablar de manera subjetiva. ¿Qué? ¿Esperaron que dijera objetiva? No. Nunca hay objetividad en gustos. Pero... No lo sé. Para mí la mejor sigue siendo Kaguya-sama. Porque no porque los personajes secundarios no los puedes odiar. Bueno, no son fáciles de odiar. Como si lo son con Komi-san. Porque, güey, tú ves Komi-san y te dan ganas de cometer un crimen de odio. O contra la Yamai. O con los otros babosos que siguen como perros a la Komi. Me dan ganas de cometer un crimen de odio ahí. Ni siquiera que sea la voz de Annie Rojas me suaviza el hecho de que es un personaje horrible el de la Ninja Mario. Por otro lado está Kaguya-sama, que no puedes odiar a Ishigami. No, nadie puede odiar a Yui Ishigami. Tampoco puede odiar la gente a Chika Fujiwara, porque es Chika Fujiwara. Es bien estúpida, tiene su voz bien aguda y hace pendejadas, pero pues, es su intención y le queda bien. Igual a los demás, a los otros dos babosos que les van a pedir consejos de amor al pinche Shirogane, eso tampoco se puede nadiar. Y el narrador, o sea, lo que sí lleva mi punto sobre todo es el narrador, porque sí, Cristina Hernández se mama como la narradora de Komi-san y me encanta. Pero es que Oscar Flores, no sé, le sale mejor la comedia a Oscar Flores ahí. Cada pinche capítulo. El resultado de esta batalla. Gana Ishigami. Bonita bebé. Me da risa, es automático. Y luego la Nagatoro. Para mí es la segunda mejor. El doblaje es muy bueno. Este carnal, el Alex Villamar, se esmeró un montón en hacer listo, en hacerle la voz al senpai. Tanto que hasta le hizo cosplay. Qué bonito. Y está chido. Los otros personajes no los puedes odiar. No puedes odiar a la Yoshi, que ya ni va a aparecer Yoshi por culpa de los pendejos de Nintendo. Come pito Nintendo. La cambiaron por otra mora parecida, pero que no es la misma. No lo puedes odiar porque, no sé, tiene una carita así como apretable. Así como a la Gamocha, que tiene otra cosa apretable. Y vamos a ver. Y pasemos ahora con la Usagi-chan. Nunca le vi ni un agrado ni un desagrado. Para mí es una zona gris que ni la cuento aquí. Y luego está My Dress Up Darling, que supera las rom-coms. Es simplemente la mejor historia. Ni tuvieron que pasar una pinche temporada para que se descubriera el amor entre los pinches protagonistas. La pinche Marin ya le dijo, ya se dijo, me gusta el pinche Goyo, a huevo. Y en que estábamos, es verdad, estábamos con el tema de Lightyear. Me siento triste porque José Luis Orozco no volverá a darle voz a Buzz Lightyear, porque igual en la versión original no le va a dar voz la misma persona. Y la verdad se me hace feo, porque, no sé, me gustaba la voz de Tim Allen para Buzz Lightyear. Siempre me gustó. Pero, pues, Chris Evans ahorita es famoso. Y eso es interesante, así que... Pues chingó a su madre. a la mierda el pobre Tim Allen, que yo sí quería que volviese el buen Santa Claus a darle voz a Buzz Lightyear. Igual el latino quería que el... que José Luis Orozco volviese, pero igual Pepe Toño Macías actualmente está teniendo mucha popularidad en varios proyectos. Que si es Deadpool, que si es el Cap, que si es Fat Gum en My Hero Academia, que si es quien sea. Y está bien, la verdad. No le queda mal al personaje de... ya fuera de lo que es un juguete. Y está interesante, pero... no lo sé. Me siento triste, pero... por otro lado, la trama se ve increíble. La historia se ve muy buena. Los fondos, la animación. Si en algún momento Lightyear ganase un Oscar a película animada, cosa que espero que no lo haga Raya y el Último Dragón. Soy Tim la familia Mitchells, así es. Pues no me quejaría, la verdad, por el momento. Falta que se estrene la película y ver cómo le hacen, pero... por el momento lo que está haciendo... con lo que está haciendo Disney con esta historia se me hace muy bonito. El diseño de Sork se ve increíble. Ya del pinche gatito, pues está bien, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Se ve cagado. Esta es la compañera del Buzz Lightyear, interpretada por Alicia Barragán. Está bien, igual, Alicia Barragán, que ha hecho un montón de personajes que para mí son de mi agrado. Discúlpenme. Esta es la... la amiga de la Ladybug, la esa la que tiene este coso del zorro. Regan Ridley de Inside Job, que esta serie me la eché un día así de la nada, de a ver qué pedo, qué encontramos en Netflix. No mames, pinche serie buenísima, me encantó. Igual, Hermes Costello en JoJo's Stone Ocean. Y mi personaje favorito, Kaede Kiyama de Kengan, a huevo. ¿Vieron cómo meto Kengan para todos? Soy un puto obsesionado, qué asco me doy. Pero pues, está bien, yo quiero ver esta película, neta. Quiero ir a ver, yo quiero pagar lo que sea para ver esta pinche película porque se me hace bien atractiva. Pero... ahora pasemos con un cierto estreno de anime que mucha gente se está esperando. Que la verdad yo... estaba ahí medio a la espera de ver qué pedo, de ver si sí, si no, pero... parece ser que sí se va a estrenar de este lado del mundo, y es que... la película de Jujutsu Kaisen Zero, que es, me parece, una precuela de la historia de Itadori, Nobara y Fushiguro. Se me hizo interesante, la verdad. No me leí, sé que es un manga spin-off, sé que es un manga aparte de esa historia, pero no me lo he leído porque me da hueva. Y desde que me enteré que lo iban a hacer película, dije, ah, ok, está bien vergas, pero saber qué pedo. Tengo que enterarme de algo, tengo que verme algún manga específico, alguna cosa, pero parece que no. Yo feliz, porque terminé de ver Jujutsu Kaisen hace poco, pero sí le llegué a tener cierto agrado en su momento. Es verdad, vi el primer capítulo gratis en YouTube un día, no de manera pirata, fue del canal de Crunchyroll. Eso ya cambia la cosa, ¿no? Según yo. Y me durmió. Me quedé pero bien jetón viendo el primer capítulo de Jujutsu Kaisen. Porque dije, pinche serie aburrida. ¿Por qué? Ni esa explicación de por qué está tan mamado el Itador y a pesar de estar todo delgado. Y me quedé dormido. Me quedé dormido ese día. Pero luego llegó Crunchyroll y empecé a verla. Dije, ok, está chido. Está interesante la historia. No se ve tan castrocillo el Goyo Satoru. Está gracioso, de hecho, me terminé encariñando de Satoru. Pero pues... todavía le seguí viendo hasta el arco ahí del festival entre Kioto y Tokio. No mames, pinche pelea de todo contra Itadori, cómo la amé. Y luego la pelea contra esta maldición, se me olvidó el nombre, que habla como vieja. De todo Itadori contra toda chingadera. No, a mí me encantó. Pero pues, no me sé mucho de la historia de Jujutsu Kaisen Zero. Con trabajos me acuerdo a veces del nombre del protagonista, que es otro. Pero, ok. Qué bueno que va a llegar a Latinoamérica. En este caso en México, llegará el día 24 de marzo. Yo la voy a ir a ver, la verdad. Nada más por el que dirán, para ver qué pedo. Para ver si vale la pena, porque el otro día ahí bien buscando cosas del manga de My Hero Academia, me encontré con un capítulo actual de Jujutsu Kaisen y sale el mismo protagonista aquí de la serie. Y tengo mi duda ahí de... ¿qué pedo? O sea... ahí es lo extraño aquí. ¿Por qué ahora está él en este Itadori? Según yo, Itadori seguía. Sí, sé que le... ya no es spoiler, ya pasó como un pinche año. Sé que le volaron media cara a Nobara y yo estoy triste aún por eso. Estoy seguro de que sigue vivo en algún lugar. ¿Pero dónde está Itadori? ¿Por qué no está ahora? ¿Qué le pasó? Igual la segunda temporada ya está... ya está en producción. Qué bueno. Pero igual, qué chingados trae Mapa. O sea, temo, temo por la sanidad mental y física de los trabajadores de Estudio Mapa. Porque se van a tener que animar. Lo que falta de Ataque a los Titanes, que seguramente ya lo acabaron, pero no fue ligero. Es bastante pesadillo animar esos paneles. Les toca después animar Chainsaw Man, caí. Güey, yo sí quiero ver Chainsaw Man. Yo quiero un doblaje, yo quiero una... Yo sí voy a parar todos los pinches... ¿qué será? Sábado, domingo, cuando saquen los capítulos. Yo voy a parar todos esos pinches días a ver a primera hora el pinche capítulo de Chainsaw Man. Porque me parece uno de los mejores animes de la actualidad. Me parece inclusive mejor que My Hero Academia. Y eso ya es, mucho viniendo de mí. Del güey que le mama la pinche serie de superhéroes. Y no me echen la culpa. No me echen la culpa, por favor. No es mi culpa que me gusten las historias de superhéroes. Sí, bueno, es que también no considero mucho My Hero como anime. Lo considero más como pinche cómic de superhéroes. Pero de animes, así de shonen, mi favorito es Chainsaw Man por mucho. Pinche protagonista. No mames, ¿cuánta pinche gente se identificó con ese carnal de... ay, lo que quiero en esta vida es agarrarle los pechos a alguien? Güey, no mames, es lo que cualquier pinche baboso de 15 años quisiera. Pero fuera de eso, su historia de que su jefe lo haya endeudado con el Yakuza para joderlo, básicamente. Porque, no mames, el pinche cobarde se autodesinstaló del mundo para salvarse y dejarle todo a su hijo. Y que realmente aparezca Pochita. Yo quiero un pinche peluche de Pochita. Porque, sí, ahí tengo en mi... en mi cuarto, ahí siempre está Paquito. Me lo voy a traer otra vez aquí al buen Paquito. Para lo que sea, la verdad. Me vale verga, pero Paquito va a estar aquí algún día otra vez. Que de hecho, vieron mis stories que ahí saqué a Paquito ahí de su rincón. Se me olvidó volver a guardarlo y ahí se quedó en mi cama. Me quedé dormido y cuando desperté tenía el pinche Paquito aquí abrazado. Ni yo supe cómo llegó ahí. Pero, quiero un peluche de Pochita porque... es Pochita, Pochita es adorable. Es un demonio motosierra, pero que parece un perrito. Es toda la trama que envuelve a estos dos. Ok, sí, es el mismo y estúpido cliché de el adolescente promedio que le llega, que termina con un demonio dentro de él y se une a un equipo y a una agencia que se encarga de matar ese tipo de cosas que tiene dentro de él. Jujutsu Kaisen, Naruto, Chainsaw Man, obviamente. Me parece que Tokyo Ghoul también. Se le mete un Ghoul y se mete una agencia. Que bueno, en vez de matar, protege a los Ghoul. Pero es lo mismo. Pero no sé, es el cómo lo... el cómo analiza la trama de Chainsaw Man. Y cómo hacen a los personajes lo que se me hace mucho mejor. Porque, no sé. Power se me hace un personaje bien bonito y entretenido. Luego el primer aliado que obtiene, ok, se me hizo muy parecido a Fushiguro. Pero está bien. Luego, el chico tiburón, ese me encantó. Luego, creo que el personaje favorito de medio fandom de Chainsaw Man, que es Kobeni. Y a mí también me encanta Kobeni. Sí, se me hace muy pinche que pendeja. ¿Y por qué madre suda tanto? Pero está cagado. Y pues obviamente Majin. Yo sigo diciendo que... su parte trasera no es tan prominente y que hasta el Dick Grayson, el Nightwing, está mejor. No. Pero en fin. A tomar lo que queda de Houston. Ojalá ningún trabajador de Estudio Mapa se autoelimine de este mundo. Ojalá todos ellos estén bien. Y espero que no pase nada. Porque... No mames, Arifan mucho. Arifan mucho, tanto que ahorita, actualmente Estudio Mapa es un punto muy específico y que se usa mucho para cualquier cosa de anime. Y pues está bien. Ya llegó el motoanexo, a huevo. Ya llegaron los papus del motoanexo, ahora ¿quién profanamos? ¿Esto cuándo llegó? Ay, quién sabe. Pero en fin. Un saludo a Oscar Castañeda, también que no vi en qué momento se metió porque estaba viendo el tema de Jujutsu Kaisen Zero. Como yo dije, me voy a echar esa película sin spoilers, sin nada. Pero no me voy a ver el manga de Jujutsu Kaisen, me voy a esperar a la segunda temporada. Igual que otras de, a ver, ya nos quedan 13 minutos, vamos a ver tantito. Aquí lo que sea. Vamos a ver qué criticamos el día de hoy. Y el día de hoy le toca a Tokyo Revengers. No mames. Yo como un fanático, pero intensita a veces, de los mangas de pelea, se me hace horrible lo que hacen con Tokyo Revengers. Aparte de su dibujo y de cómo inflan al Mickey de una manera asquerosa. ¿Sabes qué? Córtale. Nada de Tokyo Revengers. Baki sacó un nuevo capítulo. Por si no saben qué es Baki... Son los pendejos, no es cierto. Baki es una serie de pelea que lleva existiendo desde el siglo pasado. Una serie de peleas muy buena, la verdad, que tuvo su primera adaptación al anime para el año 2000. Que para los estándares de ese tiempo no fue tan mala. Hasta el CGI. Realmente el CGI ahí se ve hasta más decente que el CGI que usaron primero en la temporada número 1 que sacó Netflix. Qué asco. Pero... Esta historia ha escalado muchísimo, ha llegado a incluir personajes emblemáticos como Musashi Miyamoto, que en su momento cuando me leí su arco, se me hizo odiarlo mucho, la verdad. Retsu no merecía lo que le pasó, bueno, tal vez sí por pendejo, pero no se lo merecía, era demasiado puro para que se lo deleteara el pobre, el buen Musashi. Pero después de la increíble, hermosa, majestuosa, extensa y épica pelea entre Yujiro y Baki, que búsquenla en YouTube, aunque sea con esos videos con música de rock y de heavy metal todo extraño, pero búsquenla, esa pelea de Yujiro contra Baki vale mucho la pena. Y estoy feliz porque seguro la van a animar, porque ya está más que confirmado que van a animar el arco de Piccolo, que el arco de Piccolo es mi segundo arco favorito de Son of Ogre. Solo por detrás, obviamente, de la última cena. Pero actualmente ya pasó tiempo desde su pelea ahí con Yujiro. Tanto que hasta en esos momentos el presidente era Obama y actualmente en el manga el presidente ahí ya es Bush. Eso me gusta mucho de Baki, que tiene ahí su continuidad que... Digo, Bush es Biden, perdonen. Tenéis su continuidad de que en el arco de que en el último que animó Netflix, el presidente era George Bush. Luego, ahí para mitad de Son of Ogre, era Obama. Ahí para la última cena era el propio Trump. Y actualmente es Biden. Me encanta cómo lo hace. El problema es el autor, justamente. Itagaki es una persona de lo más racista que he visto y lo admite públicamente. Admite públicamente el señor que es un racista y que detesta a los Estados Unidos. Y bueno, creo que plasmarlo en su obra, humillando en más de tres ocasiones a Muhammad Ali Jr. Bueno, eso ya ha quedado claro. Ok, bro, ya entendimos que odias a los gringos. Hay mucha gente de este lado que también los odia. No me meteré con conflictos bélicos en Europa y en Estados Unidos por la sanidad y porque no es parte de este podcast. Pero el arco actual, que es el arco de los humos, mucha gente lo odia y yo me incluyo. Bueno, no, yo no odio el arco porque tiene muy buenas peleas como la de uno de esos gordillos contra Hanayama, esa me encanta. Pero yo odio a Sukune, se me hace innecesario, estúpido, excesivo y que le van a meter una pelota armor asquerosa nada más por ser japonés. Porque desde el principio, se supone que Biscuit Oliva era aquí don chingón. Bueno, no, es que es gringo. ¿Cómo se diría en inglés? ¿Cómo se diría en inglés? Sería... Mr. no sé. Mr. Chido, Mr. Don Vergas. Mr. Don Vergas, mi querido gringo. Sí, sonía muy... Así está, qué asco. Pero supone que quieras venir aquí el más fuerte de Estados Unidos. Y que llegue un maldito gordo negro ahí de la nada y lo delete, eso no tiene sentido. No tiene sentido que si se supone que es de los más fuertes, que llegue cualquier gordo random. Que bueno, ok, sí, es el descendiente de un poderosísimo guerrero sumo que existió hace 200 años. Pero aún así, te pintaron desde los 2000, que salió por primera vez Biscuit Oliva, como un hombre al nivel del ogro. Ah, resulta que nada más ahí agarraron de costillitas, se las truena. Y se acabó, no tiene sentido. Evidentemente luego Baki lo mandó a comer tiara, y posteriormente Yujiro le dio la humilladota de su vida a Dukune. Pero yo ya estoy ansioso de ver perder al gordo este. Y para hacer que tendré que esperar un poquito más. Ya que... Jack Hammer. Es el personaje favorito de muchos desde su pelea contra Motobe ahí en Musashi Miyamoto. De cómo el viejito Motobe le acomodó la humildad a base de chingadazos. A base de tronarle los dientes literalmente. Con eso ya entendió, ok, lo estoy cagando mucho. Vamos a ponernos dientes de titanio y a ponernos la mandíbula mamada. Pero pues es Jack, y es un necio. No va a aprender aún y pues se mete esteroides aún. Pero parecía ser hasta el momento que dominaba la pelea y que iba bien. Pero tenía que ser un racista el japonés. Ok, y está bien, amas mucho tu país, está bien, pero... Si ya quedó claro, si ya le mordieron los dos trapecios a tu gordito... ¿De dónde sacas que tenga fuerza para aventarlo? Este es el problema que hay actualmente con Baki. Es un racista horrible el autor, pero aún así. Qué buenas historias se echa. Diré lo mismo del dibujo, pero... A veces me causa asco el dibujo que le pone. No sé, las caras las exagera mucho. Las hace muy extrañas. Eso sí, cuando hacen su estilo de dibujo a alguien influyente, como a Trump, a Biden, a Obama... A Bush o hasta... A Sylvester Stallone. Ok. Ok. ¿Desde cuándo usan ese efecto? Vivan los 2000. Vivan los telefonitos de juguete. Me acuerdo cuando se me rompió el mío. Fue muy triste ese día. Pero en fin. Ahí nos vemos. Me parece que el día de hoy no tendré que ir por más monos de Disney. Así que todo bien. Sí, porque ¿cuántos son?
Faltan 11.
Ah, que tenemos 39. 8. Ah, pues no, si sí, es que faltan 11, entonces faltaría. ¿Ya ves? Matemáticas. Perdón, es que estudio ingeniería. ¡Matemáticas, hijo! Pero nos falta el potente que es Stitch. Y bueno, y Mickey, pero siento que ese ni lo han sacado aún.
No, sí.
¿Ah, sí?
Sí, hay gente que sí lo comprará.
Eran 200 pesos, 150 nomás.
No, en la cajita.
Está barato. Sí, el problema es que no vamos a irnos a buscar en todos los McDonald's. A ver, ¿tiene el Mickey Mouse? ¿Tiene el Mickey Mouse?
Hay gente que sí. Pues,
sí, ya sé, pero que lo quede.
Eso es chido. Un tour por Ciudad de México.
Ok.
Yo sí lo haría.
Pero el otro pesado es el Stitch. El Stitch está costando encontrarlo.
Yo pensé que iba a ser Dory. Porque no es que me mama nada.
No, ah, caray, a mí me caga Dory, la verdad.
Yo no, la gente ama mucho, la verdad. Entonces yo dije, por lógica era.
Yo esperaba que los más difíciles fueran los de Star Wars. ¿Mini? ¿Mickey?
No, el de Star Wars lo salió el primer día.
Sí, el otro lo consiguieron fácil. Pero no esperaba que Stitch fuera tan difícil. Me encontré yo la semana pasada. Pero 150 pesos ya es mucho.
Yo, y desafortunadamente hubiéramos tenido al gato de Alicia y a la de. Y a Betty de.
La fea.
Story, pero no teníamos. Entonces, son dos que faltan.
De animado. Pues bueno, hasta aquí llega el programa de esta semana.
Pero se espera que a lo mejor para el siguiente programa que tú. para el siguiente programa y eso.
Ojalá, la verdad. Espero que les haya gustado mucho. Estos meses han seguido muy extraños. Ahora con el tema de que se liberó mi multiverso.
Ah, sí.
¿Cómo se llama? Es que no se lee muy bien ahí en el TikTok. ¿Cómo se llama aquí mi...?
A ver, déjate. ¿Tienes el video? Al final creo que dice cómo se llama.
Sí, es que dice ahí en esquinita, pero no alcanza a ver bien.
No, se pone una pantalla negra y dice...
Sauda de Boy, creo.
Ajá,
eso. Búsquenlo en TikTok. O sea, aquí pueden ver mi cara. Pueden ver aquí mi cara y todo. Es idéntico, es idéntico. No sé si haya liberado el multiverso. Ahora a mí me toque echarme una odisea multiversal para ir al cerro a descalabrar brujitas. Si sea un clon de Worm, o sea, lo que sea. Pero Dios, qué extraño.
Ay, es foráneo. Entonces,
sí.
Y estoy en un...
No sé, ojalá no sea una historia como la de mi villano favorito 3. Porque si no, Soledad Bravo tendrá muchas cosas que explicarme. Hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado mucho. Búsquenme en Instagram como yo soy Ark con C y con K. Y nos vemos la próxima semana, que yo espero tener ya listo mi cosplay y nada más tener que hacer la máscara, que es lo difícil. ¿What a mi doble, tal vez? El meme de Spider-Man. Bueno, en fin. Ahí costa, leña. Ahí nos vemos.